Bueno, le damos la bienvenida. Jueves de Siluetas, capítulo 4.
Buenas tardes, soy Francisco Bichara, estoy con el señor Franco Polignano y hoy les vamos a presentar el capítulo 4 con la temática de...
Teorías conspirativas, podríamos decir. O grandes teorías de películas, series, más de series.
Más de series, porque después si no podemos empezar a flipar mucho con las otras teorías conspirativas que son un poco más oscuras, más del lado dark.
Muy del lado dark y nos iríamos mucho por las ramas.
Sí, aunque son te dejan flipando cada una de ellas.
Bien, ¿querés arrancar vos por alguna en particular que te sepas? Que mirá, quieras...
Yo sé muy poco, pero más que nada con las más conocidas, creo que todos conocemos las grandes teorías de Pixar. Porque creo que debe ser el mejor universo para chusmear.
Sí, yo creo que hay una teoría que se llama la teoría Pixar, literal tiene ese nombre.
Así es.
Que reúne todas las películas que ha sacado el estudio de Pixar a lo largo de años y años.
Claro, porque lo que todos sabemos es que todas las películas se encontrarían dentro de un mismo universo.
Es verdad, si alguien no lo sabía se lo vamos a contar en este momento. Todas las películas de Pixar están en el mismo universo, en distintas etapas de ese universo, ¿no? Pero son todas del mismo universo.
Por eso siempre todos hemos notado en algún momento, así como un pequeño chivo de una película dentro de otra. O sea, todo el mundo creo que se acuerda de... Sé que estamos viejos, ¿no? Pero todos creo que vimos Monster Inc. Cuando se ve al pez de Buscando a Nemo, se ve la pelotita de Toy Story, incluso Jessie la vaquera. Aparece en Toy Story y es como en Toy Story, en Monster Inc. Y queda flipando. Es como, no, mirá quién está ahí.
Está ahí, yo lo vi. Es más, sin ir más lejos, en la última de Toy Story, en Toy Story 4, hay un momento de la película.
Spoiler alert.
Si no la vieron, no me importa. Hay un momento en que Bonnie, la nena, la protagonista de la nueva Toy Story, está en su preescolar, digamos.
Uh-huh.
Y de fondo, en segundo plano, se ve una nena de la misma edad de Bonnie, que es muy similar a Boo de Monster Inc.
No,
muy similar. Si le prestas atención, te vas a dar cuenta. Es una gran referencia a Boo de Monster Inc.
Excelente, excelente. Y de hecho, creo que en casi todas siempre aparece. En Cars creo que se ve... hay referencias de Dinoco, y Dinoco aparece en la primera también de Toy Story.
Dinoco, sin ir más lejos, en Cars es como otra agencia de los autos, como la gran agencia de...
Claro, y en Toy Story es una estación de servicio.
Una estación de servicio, sí.
Pizza Planet creo que aparece en un montón.
Sí, aparece literalmente Pizza Planet, aparece en todas las de Toy Story. Aparece literalmente la camioneta de Pizza Planet, pero en la última no aparece como tal una camioneta de Pizza Planet.
Pero aparece un tatuaje, puede ser.
Aparece el tatuaje de la camioneta de Pizza Planet en la pierna del muchacho este que tenía
los
feria.
Los muñequitos, sí. Eso lo vi en el momento. Dije, no, mira el tatuaje. Por adentro, ¿no? Porque no soy de los que hablan en el cine.
Gracias a Dios.
Por suerte.
Podríamos empezar con una teoría que yo tengo acá de Scooby-Doo. Yo cuando era chico miraba Scooby-Doo, me encantaba.
Yo también. Estás a punto de meterte en un gran quilombo si me estás por arruinar la mejor serie que vi en mi vida.
No es arruinártela. Es algo que era como un poco más evidente y nosotros con la humildad de niño no lo notábamos. Pero ahora que estamos en una edad...
Sí, o sea, algo creo que me doy cuenta, o sea, si vamos al caso, ¿no? Que hacían cinco adolescentes o jóvenes adentro de una camioneta viendo monstruos con un perro que habla, me da una sensación distinta, pero te escucho.
Es más, sin ir más lejos, ¿qué tipo de camioneta era en la que se movilizaban estos adolescentes?
Y es una camioneta estilo hippie, así que me da mucha impresión de que capaz que no estaban en su mejor estado mental, pero quiero escuchar la teoría, que es lo que dice.
La teoría básicamente apunta a uno de los protagonistas, ¿no? que es no Scooby-Doo, sino Shaggy.
Claro, el amigo que hablaba puntualmente con el perro.
Y el único, más o menos, que hablaba con el perro.
Es verdad, y siempre... O sea, el tipo era muy flaco y estaba todo el día comiendo después de determinados hechos. Me está dando una ligera sensación de que sé para dónde va.
Todo el tiempo este personaje, si se lo acuerdan, todo el tiempo en el medio de estos como operativos, vamos a llamarle de alguna forma, para encontrar al monstruo.
Sí, sí, sí.
Este muchacho tenía hambre.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo. A lo cual hace referencia también, si miramos el diseño de este personaje.
Era un hippie.
Era un hippie, era muy flaco.
Y
además, los ojos no tenían pupilas. Era todo pupila, digamos.
Sí, es verdad, estaban totalmente...
A lo que la gente, investigando un poco quizás, no sé si investigando, pero dio con este paradero, que nuestro amigo Shaggy era consumidor de marihuana. Y de forma importante.
Claro, cantidades industriales casi.
Importante de marihuana, ¿no? A ver, da como que sí.
Todo te da a entender que sí. Ahora que soy un poquito más grande, me doy cuenta de esas cosas. Lo percibís, te das cuenta que es básicamente un consumidor.
Ahora, a ver, claro, a esta edad nos damos cuenta que claramente es muy, muy probable que...
Que lo haya sido. Más que nada, no sé si vos sabías el dato, que la camioneta es de Shaggy, pero él nunca estaba en condiciones de manejarla.
Ese dato no lo tenía.
De hecho, justamente por eso el que la maneja es Fred, su conductor designado, por así decirlo.
Sí, sí, sí. Fred es como el Troy Bolton de Scooby-Doo.
Excelente. Nunca vi un mejor ejemplo.
Una mejor comparación.
Excelente, excelente. Pero sí, a ver, ahora tendría sentido por qué de la nada ven tantos monstruos, por qué siempre tiene hambre, por qué...
Claro, y también se dice que las Scooby galletas estaban hechas de esta sustancia canábica.
Claro, y si eran brownies.
No sé si brownies, quizás eran...
Existen galletas.
Existen galletas de perro que tengan contenido de cannabis.
No sabía que galletas de perro, sí sabía que galletitas normales.
Galletas de perro también.
Ya me lo imagino a mi perro ahí flipando en ese estado.
Estoy viendo un fantasma, amigo.
Tipo, te alare y dice, wow, re wow. Excelente. ¿Qué
bueno,
qué gran revelación ante esta generación? Porque creo que toda la gente de nuestra edad se crió básicamente viendo Scooby-Doo por Cartoon Network tipo 4 de la tarde cuando llegaba del colegio.
Sí, total. Y después Dragon Ball.
Sí. Y a las 6... La infaltable es Zapping Song.
Zapping Song. Sí, era épico.
Era épico. Pero...
Era épico. Igual ahora te lo pones a pensar, es como medio un choreo, como que se choreaban las series.
No importa, boludo. Eso era lo más argentino que había. Era nuestro chivo en Disney.
Sí. ¿Vos esperabas a que llegue Zapping Song para ver todas las series juntas?
Sí, literal. Posta. Y siempre... ¿Viste que hacían a veces juegos? Tipo, siempre había un cámara que me caía re piola. Siempre quería que lo elijan a ese.
Sí, que hacían correr al cámara.
Ponételo a pensar. O sea, hacían correr a un tipo con una cámara. ¿Vos sabés lo que pesa una cámara de tele? Pesan como 15 kilos.
Más los cables que hay que llevar.
Más los cables. Lo hacían correr por el estudio sin que el loco se mate. No, una destreza física tenían esos muchachos.
Sí, sí, era jodido ser camarógrafo de esta pinzón.
Sí, creo que era ser camarógrafo de alto riesgo, porque...
Pero sí, sí, era un laburo complicado.
Pero nos hicieron las tardes a todos, creo.
Sí, total, totalmente. Después, otra teoría que descubrí, digamos, es de el laboratorio de Dexter. Yo miraba mucho el laboratorio de Dexter, era una de mis series animadas bastante favoritas.
Quiero decir que me estás a punto de dejar de cara y tengo miedo porque... No sé si todo el mundo se acuerda, ¿no? O sea, los voy a poner un poco en tema. ¿Se acuerdan del laboratorio de Dexter? Era justamente... Estaba basada en la historia de un niño llamado Dexter, que era un enano, un genio enano, básicamente.
Un niño genio.
Y tenía una hermana rubia que se llamaba Didi. que ella quería ser bailarina. Y estaba todo el tiempo molestando, por así decir, a Dexter. Y este pequeño muchachito tenía un super mega laboratorio
escondido en su casa.
De la casa. Y solamente su hermana sabía dónde estaba y entraba, porque sus padres nunca lo encontraron. Y en este momento no recuerdo si se aparecían los padres de Dexter o si solo aparecían la cintura, como en todos los dibujitos que de esa época.
Creo que aparecían solo de la cintura para abajo, pero no estaría seguro.
No, ahí me acordé. La mamá sí, que siempre tenía los guantes puestos.
Puede ser, sí. Era como una especie de cazafantasma, no sé qué.
Sí, no, era, siempre estaba limpiando la madre. Y el padre creo que también aparece un poco. Ahí me acordé justamente de una escena en un momento que evidentemente no era una seña para niños, sino que era un mensaje para los grandes.
Bien, lo que dice, ¿no? Es que el protagonista, Dexter, tiene un síndrome que se llama el síndrome de Asperger o Asperger, no sé cómo se pronuncia.
¿Y de qué?
A lo que explica que Dexter tiene problemas para socializar.
Sí, tendría sentido, porque muchos amigos no tenía y de hecho con el único que hablaba era su enemigo.
Tiene problemas para socializar, tiene patrones repetitivos y gustos muy particulares. Como que es muy específico en las cosas, como que no todo...
Sí, no todo le cierra.
Por lo tanto, ¿no? Esta teoría nos dice que el resto de los personajes,
sí,
Didi, sus padres, todo esto, no con los que él se relaciona...
Claro, claro.
Estarían, aparentemente, representados por la mente de Dexter.
¡Dude, banca!
¿Por qué? Porque no puede empatizar con la gente de verdad tan fácil.
O sea que vos me estás diciendo que nunca existieron los papás, no existía su hermana molesta, o sea que él flasheaba dentro de su casa, que en cierto punto tendría sentido porque nunca los padres encontraron semejante laboratorio. Porque encima el loco a veces entra desde su pieza, a veces entra desde la escalera o desde la cocina. O sea,
desde cualquier... donde él quiera.
Y Didi siempre aparecía. Nunca entendí cómo, pero ahora esto tendría algo de sentido.
A ver, quizás sus padres y Didi sí existían, pero no como él se los imaginaba. Él se los imaginaba a Didi de esta forma molesta, de que siempre... Y quizás no era así. Quizás él tenía problemas para sociabilizar con su hermana, por lo cual su mente se le imaginaba de esta forma.
No, estoy de cara. No, estoy
es muy,
de cara.
Es muy, sí, sí.
Es
sí.
Fuerte.
Es muy. Después hay una que es un poco más heavy, ¿no? Sí. Que la voy a contar, que yo no estoy seguro, pero es como una teoría un poco oscura.
A ver, me gustan. Yo
que... Pero, ¿te acordás? No sé vos si te acordás, yo sí, porque lo veía demasiado. KND,
Los chicos del barrio, sí.
Número 1, 2.
3, 4, 5.
Los de la otra cuadra eran los malos.
Excelente. Y que siempre se movían en grupo y hablaban al mismo tiempo.
Sí. La teoría que yo conozco es... ¿te acordás de cómo era? ¿Número uno?
Número uno, sí, era la versión caricatura del Indio Solari. Pelado y siempre con los lentes puestos.
Por eso, ¿qué edad se suponía que tenían estos niños? ¿Entre 10?
Entre 10 y 12, ponele. ¿Cómo? Eran nenes.
Siendo muy generoso, 12 años como mucho, quizás menos, yo diría
10. 10, 11, sí.
¿Dónde viste un niño de 10 años calvo?
Caillou.
Tengo otra teoría sobre Caillou que es muy...
Sí, es más fuerte todavía.
Bueno, la de KND, la de número uno,
sí,
es que este chico tenía cáncer y estaba en una sala y todas estas historias que vemos a lo largo de los capítulos son historias que él tenía con sus amigos cuando no estaba internado por el cáncer.
Yo, muy fuerte.
Es muy, muy fuerte.
Muy fuerte.
Es más, la de Caillou, que la acabas de nombrar, es más fuerte todavía. Yo miraba a Caillou cuando era muy chiquito.
Yo no sé si lo miraba. Sé que en casa se veía, pero porque tengo hermanos más chicos. Entonces no sé si yo lo miraba o si era en momentos donde me quedaba colgado y estaba de fondo. Pero algo tengo todavía de Caillou.
Bueno, yo esta teoría la descubrí hace un tiempo. Para mí Caillou siempre fue Caillou.
Sí, nunca le había prestado atención.
Si te pones a analizar un poco Caillou, la intro, digamos, de Caillou, empieza que la madre de este niño abre un libro.
Y cuenta una historia.
Y se te mete la cámara en lo que digamos son fotos.
Sí.
Y empieza el capítulo en sí.
Mira, no me acordaba tanto.
Y al final, la madre cierra el libro. Cuando termina, hace como un zoom out, como que se aleja la cámara.
Sí, 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 sí.
Y se ve a la madre cerrando este libro que había abierto al principio. A lo cual la teoría dice que el niño Caillou murió de una especie de cáncer. Se dice que leucemia o algo así, que es común en los nenes.
Lamentablemente, pero sí.
Que este niño murió de esto. Y lo que nos cuentan los capítulos es los recuerdos de la madre, que es la que abre ese cuaderno de fotos y después al final lo cierra. Es bastante hardcore.
Pensá que estas cosas los daban ahí en Discovery Kids, ¿viste? Tipo, los nenitos, no sé, creo que miraban esto antes de ir a la escuela, o sea, man, re turbio.
Es que sí, si te lo pones a analizar, sí, pasa que, bueno, a esa edad uno no...
Pero tus padres sí, o sea, supongo, no, algo, ¿no? Nada.
No, mi madre tampoco lo
analizó.
No, la verdad que no.
Qué fuerte.
Es muy fuerte. Otra que vi, que esta no la sabía, no sé si seguramente vos lo mirabas, Ed y Eddie.
Sí.
¿Te acordás? Sí. ¿Eran tres nenes?
Sí, tres pibes, sí, sí, sí.
Uno que era medio tonto.
Otro que era el cancherito, el enano, Ed. Sí.
Y otro con un gorrito.
Con un gorrito del nerd, sí.
Bueno, lo que se dice es que estos tres niños en realidad estarían muertos y lo que el mundo en el que transcurre es como un purgatorio, porque los otros personajes que se ven a lo largo de toda la serie no coinciden cronológicamente. ¿Por qué?
Ok, venga. Se me acaba de derretir medio cerebro.
¿Por qué digo que no coinciden cronológicamente? Porque había niños vestidos con pantalones de jeans anchos, remeras, y después había un niño que vivía una especie... No vivía, en realidad. Era como campesino, por llamarlo de alguna forma, y tenía un jardinero.
El que tenía el pelo azul. Me acuerdo que en un capítulo que todos van a ver la tele, o sea, todos miraron la tele, y el único que tenía tele en ese momento, o sea, todos tenían tele, pero no sé por qué no podían ver en sus casas, y todos fueron a la casa del campesino, y la tele que tenía era del año del pedo. No me acordaba. Oh, no, guacho.
Por eso se dice que no coinciden cronológicamente y todos estos personajes están en el purgatorio buscando la manera de subir a...
Al cielo, mirá, sí. qué locura.
A ver, esta teoría se basa en la lengua, el color de la lengua de estos niños, que son azul, verde y... Creo que azul y verde. Sí. Que cuando la gente muere... En el tiempo que se va como descomponiendo el cuerpo...
Tiene otro color de...
Toma esa coloración. Es muy fuerte.
Qué lindo. ¿No tenemos alguna teoría un poquito más? Te juro que estoy de cara, porque son todas series que yo miraba. O sea, en este momento estoy casi en un estado depresivo. O sea ya vimos dos pibitos con cáncer, uno muerto. El fumón, vamos, ese hasta ahora es el
hasta
mejor.
Hasta ahora fue la mejor, la del fumón.
Sí, sí, sí. Grande Shaggy.
A ver, vamos a salir un poco, ¿no?, de la muerte y todo eso, pero no nos vamos a alejar demasiado.
Sí, no, porque si no estaríamos hablando de teorías conspirativas. Claro.
Vamos a Los Padrinos Mágicos, que fue una de mis series por excelencia, la vi muchos años.
Sí, en Nickelodeon, pero a muerte.
Muchos años.
Creo que fue una de sus series top.
Lo que se dice... todos sabemos, ¿no? Los Padrinos Mágicos como Wanda, Los Padrinos Mágicos de Timmy.
Sí, o sea, todos conocemos por qué están, o sea, porque Timmy era un niño necesitado, de afecto más que nada.
Lo que dice, esta teoría se basa en lo que le dicen Cosmo y Wanda en un momento, en un capítulo, a Timmy. ¿Qué le dicen? Que estarán con él cuando los necesite.
Sí.
Cuando Timmy los necesite, ellos van a estar. Eso es lo que ellos le dicen a Timmy, ¿no?
Sí, ok.
No sé bajo qué circunstancia, qué pasaba en el capítulo, no lo sé, pero ellos le
dicen... Vamos a estar con vos, ok. Ya me estoy viendo la muerte de alguien importante.
No, flipando. No. El que creó esta teoría, ¿no? El que la instauró.
Sí.
linkea esa frase de que le dicen Cosmo y Wanda con la toma de pastillas para aliviar el estrés y la ansiedad.
O sea que Timmy tenía un estado de estrés o estaba pasado en una psiquis, o sea, estaba medicado psicológicamente.
No sabemos qué es lo que le pasaba, pero la teoría dice que los padrinos mágicos de Timmy en realidad vendrían a ser estas pastillas contra el estrés y la ansiedad que lo mantienen ahí. Y para ir un poco más profundo, si nos damos cuenta, cuando Timmy abusa de la magia y de todo, las cosas se ponen muy heavy.
Sí.
Bueno, al igual que sí, cuando la gente abusa de las pastillas estas.
O sea que Timmy jamás tuvo las cosas que quería, sino que estaba drogado y veía lo que él quería.
Prácticamente.
Bueno, va un amigo de Shaggy, tranquilamente.
Un colega.
Claro, mismo va por ahí, me gusta.
Es más, no sé si sabías que hay un capítulo de Los Padrinos Mágicos que se llama El Deseo Secreto de Timmy.
Sí, creo que sí, que es ese que... O sea, vi un par de videos en
lo que sucede en este capítulo es que Timmy está como en el juzgado mágico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Que está en un juicio en el cual nos enteramos que él pidió un deseo secreto o prohibido.
Ambas, en realidad, sí.
Y nos hacen saber este secreto, este deseo que él pidió, que resulta haber pedido... tener 10 años para siempre.
Sí, se lo pidió a Cosmo.
Y después, es más, nadie se acuerda de haberle concedido ese deseo, porque atrás de haber pedido eso, deseó que nadie se acuerde de haberle concedido dicho deseo.
Claro.
Por ende, pidió tener 10 años para siempre y después pidió que nadie se acordara que había pedido tener 10 años para siempre.
La pregunta del millón es, ¿cómo convenció supuestamente porque creo que había sido, lo aclara, él lo dice, le pedí a Cosmo. ¿Cómo? Ya sería entrar en mucho detalle, ¿no?
Claro, sí. No nos hacen saber eso en el capítulo y no hay forma
de averiguarlo. Pero interesante. Sí.
Lo peor es esto es que le preguntan, ¿hace cuánto pediste esto? Hace 50 años, dice.
Ok.
Es más, muchos gran fans de Los Padrinos Mágicos dicen que esto pasa, este deseo, sí, se lleva a cabo después de... ¿Te acuerdas el capítulo que está con Vicky con los controles remotos pasando por todos los canales?
Creo que fue uno de los mejores.
Es el mejor.
El mejor por lejos, ¿eh? Esos dos capítulos fueron oro.
Yo creo que es el mejor. Que se pelean al final, sí, y él tiene que buscar alguna manera de desactivarle el control a Vicky.
Sí.
Porque si no se va a hacer con todo el mundo y bueno.
Sí.
Bueno, que él en un momento empieza a subirse a la edad para que los controles se queden sin batería. ¿Te acordás de eso?
Sí.
Porque los controles funcionaban porque Timmy todavía tenía sus padrinos mágicos, que eran estos controles, que estaban disfrazados de controles, digamos.
Sí, había un control verde y un control rosa.
Los controles funcionaban con la magia de los padrinos de Timmy.
Sí.
Si Timmy ya no tenía sus padrinos, estos controles iban a dejar de funcionar.
Claro.
A lo que él empieza a subirse la edad, hasta que llega a dicha edad, no me acuerdo ahora, creo que eran 18, 20 años.
Los 18.
A los 18 puede ser, que estos controles dejan de funcionar. Y sí, ahí él es donde se da cuenta, bueno, los voy a tener hasta esta edad nada más. Después de esta edad me voy a tener que arreglar solo. Lo que dicen estos fans, gran fans, es que después de eso él se dio cuenta que a los 18 le iban a sacar los padrinos y él hizo este deseo.
Qué buena serie, boludo.
Es muy buena y a mí me cuadra demasiado.
Tendría sentido.
Me cuadra demasiado. Sería muy bueno si fuese real. No lo sabemos. Yo elijo creer.
Sí,
yo creo en las hadas.
Yo sí creo.
Bueno, hablando de hadas. Ahora, perdón que te interrumpí.
Te escucho.
Hay una teoría de Peter Pan.
Ah, la conozco, también es muy fuerte.
Es fuerte.
La de Peter Pan es fuerte y tendría para mí todo el sentido del mundo.
Para mí creo que es una de las que más sentido tiene.
Y creo que es la mejor, por lejos, porque justamente me cierra por todos lados.
¿Qué es lo que pasaba en la película Peter Pan? Peter Pan iba como a buscar, entre comillas, a estos niños.
A los niños abandonados, creo que era, ¿no?
No estaban abandonados. No me acuerdo bien cómo ya pasa mucho tiempo desde que vi perder Peter Pan, pero Peter Pan a estos niños...
Ahí me acordé, a los niños perdidos. Él iba a buscar a los niños perdidos.
A los niños perdidos los iba a buscar y los llevaba al país de nunca jamás, que él les prometía que no iban a crecer nunca.
Sí.
Lo que esta teoría apunta es que todos estos niños perdidos en realidad están muertos.
Y que Peter Pan era el ángel...
Es como su ángel de la guarda que los lleva a este mundo de nunca jamás.
Al cielo, supuestamente.
Y nunca crecen porque en realidad están muertos.
Claro, no vas a crecer.
Son cosas que son medias...
Es fuerte, es turbia, pero la veo... O sea, después de que vi Peter Pan, dije, y sí, es así. No, tiene todo el sentido del mundo.
Puede ser así.
La que es genial y no es en tanto una teoría conspirativa, sino que es algo que es real, es el origen de... No sé si vos miraste alguna vez Pinky y Cerebro, las dos ratas de laboratorio que hablaban.
A mí me encanta, me encantaba. Es más, yo tengo una también de Pinky y Cerebro.
A ver, obviamente hacían referencia a que en esa época hacían experimentos más que nada con ratas, y creo que lamentablemente el día de hoy lo hacen. No sé cómo es, no me quiero meter en un tema de que no estoy tan al tanto, pero fue una serie genial, muy buena serie, donde estas dos ratitas, más que nada en realidad una era la que había desarrollado superinteligencia.
Ahí es donde voy a entrar yo, que parece no ser tan así.
Ah, mira, me vas a dejar flipando de vuelta.
Te voy a dejar flipando. ¿Por qué? Todos sabemos, Pinky y Cerebro, ¿quién era el que supuestamente era el inteligente?
Sí, Cerebro.
Pero esta teoría apunta a que en realidad el más inteligente era Pinky. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué? Me preguntarás vos. ¿Por qué? Sí, porque no tiene sentido lo que estás diciendo.
Sí, porque justamente me acuerdo que como arrancaba la serie, tipo, decía, Cerebro, ¿qué haremos esta noche? Y Cerebro lo mismo que todas las noches, intentar dominar el mundo. O sea, el inteligente para mí siempre fue Cerebro.
Claro, pero esto no se basa en la intro, ¿no?
Claro.
Sino se basa a lo largo de los capítulos que vamos viendo, donde Cerebro le dice a Pinky ciertas cosas que él no ve, que Pinky no ve, porque ya las tiene como obvias.
No, explícame eso.
Cerebro les dice a Pinky tal cosa, y por ahí él no le da importancia, las pasa de lado porque para él ya son cosas obvias. Y para Cerebro es como un súper descubrimiento. Y Pinky en realidad es como, sí, ya sé. ¿Y?
No, desarrollé un poquito. Así no recuerdo ahora puntualmente algún capítulo. Ahora te juro que después de esto me voy a poner, aunque sea a ver un capítulo para entender esto.
Yo tampoco lo pude entender. Tampoco pude recopilar mucha más información. Porque es algo como que está muy ahí.
Sí, no es demasiado...
Pero lo que se dice es que sí, que en realidad Pinky era el más inteligente de las dos ratas.
Sí.
Porque...
Él ya sabía las cosas y...
Él las tomaba como obvias.
Entonces lo dejaba a su amigo experimentar y que él saque sus conclusiones.
No es que lo dejaba como experimentar, sino como que lo dejaba de lado en ciertas cosas que le decía, porque para Pinky ya era como, sí, ya sé.
No, muy loco. Eso es muy loco.
Es flashero.
No, sí, me imagino. O sea, yo después las teorías conspirativas que he visto son mucho más turbias, son del lado más dark. No son tanto de series, sino de dominación del mundo, creaciones de enfermedades.
Ah, no, sí, yo creo que sí, que por ejemplo, las farmacias crean enfermedades para que vayas y las compres.
De hecho, una teoría que es muy conocida es que el cáncer ya tiene cura y que justamente lo que hacen las industrias farmacéuticas es no dar la cura porque es más lucrativo vender medicación que la cura.
Que supuestamente la cura.
Claro. O sea, entonces es como un andar a chequearlo. No es que le voy a dar entrada a estos loquitos de mierda, los de antivacuna, porque eso me parece una boludez, pero esto es una teoría que tendría por lo menos bastante sentido.
La verdad que yo creo que sí. Bueno, si querés, podríamos ir entrando en la gran estrella de la noche, ¿no?
En la gran teoría de Pixar, porque es un universo tan grande, tan complejo y tan real. Porque hay que decir la aposta. O sea, cuando vos empezás a decir, nada, que no va a ser cierto, y empezás a entrar cada detalle, de la teoría y ves cómo se empiezan a enlazar todo con todo, tipo que quedas de cara. Es impresionante.
Yo sabía que las películas de Pixar estaban relacionadas, pero no a tal punto.
De hecho, después de todo esto, hice que esto hizo en realidad que me gusten más las películas de Pixar. Es como, son los putos amos. Tipo, les doy la mano a los 200 productores que tienen que tener o los 200 empleados de Pixar.
Bueno, vamos a entrar en esta gran teoría de Pixar.
Todo tuyo.
Esta teoría la realizó un escritor y crítico de cine, John Negroni, se llama, este hombre.
Qué buen apellido.
Donde este hombre afirma que todas las películas de Pixar son parte de una gran película.
Ok, eso sí es un poco más, ir más allá. Yo sabía que todo el mismo universo, que estaba todo relacionado con todo. Pero que sea solo una película en una misma línea de tiempo.
Claro, él dice que son todas parte de una gran película ambientada en diferentes épocas.
Ah, ok. Ahora puede ser.
O sea, básicamente todas las películas están en el mismo universo y las acciones de estos personajes de cada película repercuten en otras películas. Tipo, algo así como lo de Avengers.
Claro, sí, pero ¿no? Más fuerte todavía.
Digamos, como las últimas películas de Avengers que vuelven en el tiempo. Para
sí, todo. Sí.
¿No?
Sí, a ver.
Este hombre empieza diciendo que no solamente lo que ya nombramos antes, ¿no? Los elementos que aparecen en las películas haciendo referencias a otros
tiempo,
personajes,
sí.
¿No? De una explicación más compleja. Como para entenderla, dice que es empezar en orden cronológico.
Sí.
No como salieron las películas de Pixar.
Sino en el orden cronológico que él
claro,
demuestra.
En el orden correcto cronológicamente. Que para ser exactos, él dice que fue hace 65 millones de años. Esto anda a chequearlo a la concha de tu madre.
Sí, sí. O sea, según este escritor, ¿cuál sería la primer película de Pixar o cuál sería esta película donde arranca el universo Pixar?
Donde arrancaría sería en la película El buen dinosaurio.
No la vi.
O traducila como se te cante el culo, ¿no?
Sí, The Good Dinosaur.
Dinosaurio, en realidad. Nosotros seguramente la conocemos como Dinosaurios.
Ah, ¿esa de dinosaurios? ¿Esa que la, tan
animados,
triste?
Sí.
Oh.
Ahí es donde él dice que vemos los primeros signos de inteligencia en los animales. Que los animales son inteligentes.
Sí.
Él dice que es importante porque en el futuro habrá una guerra entre humanos, máquinas y animales.
Oh.
Que esta guerra en realidad siempre estuvo, pero nunca nos dimos cuenta.
Sí, casi como ahora. Pero bueno, dale.
Bueno, después de esa película pasan millones de años y se llega a la Edad Media.
O sea que viene acá le da la intro a Valiente.
Exactamente. Un reino escocés,
la protagonista.
Mérida.
Sí.
Yo esta película, por ejemplo, yo ya no la vi porque soy atemporal a esta película. Esta película sale cuando yo ya era grande y yo ya no miraba. Hay varias de estas películas que yo por un tema generacional ya no vi.
Yo sí.
Pero las conozco.
Yo las vi por un tema de que sigo siendo un pequeño niño. Y las de, por lo menos las de Pixar las miro. La mayoría. No todas, pero la mayoría.
En esta película, para el que no la haya visto, básicamente la protagonista descubre que puede usar magia para solucionar los problemas que se le presentan y por accidente transforma a su madre en un oso.
Sí, hasta eso lo recuerdo.
Esta magia que puede utilizar la protagonista se la proporciona una bruja.
Sí.
Que durante la película vemos a los animales y otros objetos actuando como humanos. Haciendo cosas que los humanos hacen. ¿Sí?
Sí. Ya se me vienen a la cabeza muchas películas o muchas cosas que vi, pero no las quiero ir adelantando porque me interesa mucho esto, lo del orden cronológico. Así
es
que
muy
voy a dejar que vos continúes.
Es muy importante. Esta bruja tiene una tienda, ¿no? Donde ella tiene sus cosas. Y lo importante de esta bruja.
Sí.
Es como la segunda protagonista, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí. Tiene mucho poder esta bruja.
Es que esta bruja puede aparecer y desaparecer a su antojo por puertas. pasando puertas.
Un pequeño ifto, ya sabemos, a quien nos hace recordar, ¿no? Que pasaba puertas.
Es un pequeño easter egg, como se llama.
Claro, claro.
¿No?
A mí me sale la palabra chivo, pero no es un chivo.
No, es un chivo. Bueno, nos dice este hombre que Valiente es como el origen del universo de Pixar, como que cronológicamente es donde surge todo esto.
Sí.
Porque ahí pasan dos cosas. La primera es que los animales empiezan a comportarse como humanos.
Sí.
Que acordémonos que la protagonista transformó a su madre...
En un oso.
En un oso, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y la segunda cosa importante es que los objetos también empiezan a mostrar actitudes humanas. Gracias a la magia de esta bruja.
Como la Bella y la Bestia.
Exactamente. Vamos al futuro en la línea de tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Mucho tiempo después, a eso de los años 60...
Los 60, sí.
Los humanos evolucionan de tal manera que son por mucho la especie dominante sobre los animales y las máquinas.
Sí.
En gran parte porque algunos de ellos tienen superpoderes.
Y acá le daría un pie a Los Increíbles, si no me equivoco.
Exactamente.
Ah, estoy afiladísimo con la película de Pixar.
No hay nada que pueda rivalizar a la raza de humanos en ese momento. Uh-huh. Y eso se ve reflejado en Los Increíbles.
Claro, porque básicamente son los que dominan la Tierra, los humanos, ¿no? No Los Increíbles.
El antagonista de la película de Los Increíbles es celoso por la atención que reciben la gente con
poderes. Recordemos
que este antagonista, en realidad, de niño quería ser un superhéroe.
Claro, y no lo dejaron.
Porque no tenía superpoderes, básicamente.
Injusto, pero no importa. Él quería ayudar.
Si no tenés superpoderes, tenés que tener plata, como Batman.
O ser un supergenio como era él, que creó sus cosas.
Entonces, ¿qué hace? Como se siente dolido, dedica su vida a crear máquinas para eliminar a los superhéroes.
Sí.
Cada vez construye mejores robots, hasta el punto de que uno de estos toma la conciencia y trata de deshacerse de este niño, de su creador. ¿Por qué? Porque este robot interpreta que los humanos son la especie a eliminar. Y sí. Él, por más que sea su creador, es un humano.
Sí, 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 sí. Es muy bueno, muy bueno.
Entonces, acá es donde ya sabemos que existe una inteligencia artificial capaz de engañar a los humanos.
Sí, está bien, está bien.
¿Se entiende?
Sí, 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 hasta ahí se entiende.
Bien. Yendo un poco más en el tiempo...
Avanzando.
Sí. Esa inteligencia artificial está detrás de una compañía.
Sí, la compañía de este loquito.
La compañía By Enlarge.
Ah, la de las pilas.
Que empieza a crear productos que tienen conciencia propia y que incluso llegan a rebelarse contra los humanos.
¿Y
en dónde se ve que estos productos se empiezan a rebelar de tal forma contra algún humano?
Y a ver, déjame pensar, en la 1 de Toy Story, cuando los juguetes atacan a Sid. Desde ese día, creo que por lo menos 2 o 3 veces miraba si algún juguetito mío se movía.
Acá es donde entra Toy Story en el universo de Pixar. Toy Story 1.
Claro, la 1 recién.
Que es más, si prestamos un poco de atención, hay un momento en que se ve las pilas que lleva vos en Toy Story 3.
En la 3, sí.
Que es cuando lo vuelven al modo demo.
Claro.
Se ve que las pilas que lleva son de esta compañía.
De esta compañía, sí. Y no sé dónde antes también habían aparecido estas pilas, por eso las saqué al toque.
Por eso. Este hombre nos dice que esta compañía es muy importante porque aparecen muchas películas que ocurren en este mismo periodo de tiempo. Y además, las relaciones humano-máquina y animal se empiezan a romper.
Claro, sí. Pues en esta película ya es cuando, bueno, las máquinas o inteligencia artificial atacan a un humano.
Claro, los juguetes se rebelan contra un humano, en este caso Sid.
Sí.
Porque los maltrata.
Y está, además, ¿no? También para salvar a otro juguete.
Claro, porque
si no
claramente recuerdo, las máquinas sentían como amenaza a los humanos.
Así es.
Y los animales tenían todavía miedo a los humanos, porque no habían buscado la forma de combatirlos, por decirlo de alguna forma.
Puede ser, hasta ahora, por lo menos puntualmente en estas películas no hemos visto sacando la primera, la de los dinosaurios, no fueron protagonistas animales.
Hasta ahora no. Pero se ve que los animales todavía le tienen miedo a los humanos en Buscando a Nemo, por ejemplo.
Sí, un gran temor.
Claramente los animales son muy inteligentes.
Ya lo hemos visto.
Lo vemos en Buscando a Nemo para una más que todo el mundo conozca, ¿no?
Sí, es más, de hecho, creo que así el primer acto de rebeldía en, de un animal hacia los humanos es cuando justamente en Buscando a Nemo los pececitos se escapan de la pecera.
Exactamente. En Buscando a Nemo nos damos cuenta que los animales tienen una inteligencia bastante importante, pero que los humanos la desconocen.
Sí, 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 sí.
Yendo un poco más adelante en la línea del tiempo, llega un momento en que los animales se empiezan a rebelar contra los humanos, que son la especie dominante.
Sí, a ver, otra película.
Es más moderna.
Ratatouille, cuando las ratas atacan al inspector.
Exactamente.
¡Qué buena película!
En Ratatouille nos muestran que el personaje principal, la ratita llamada Remy...
Sí, no me acuerdo el nombre.
Entabla una amistad con un humano y una rivalidad con otro humano.
Sí, no sé si tanto... sí, es una amistad, pero la ratita lo manipuló, básicamente, lo controla como un títere.
Ahí, en Ratatouille, es cuando los humanos descubren que los animales pueden entenderlos. Que los animales entienden a los humanos.
Así es.
Entonces, que además pueden realizar las mismas tareas y hasta formaron parte de la misma sociedad, en realidad.
Sí, sí, hacían las mismas cosas y...
O sea, básicamente se dan cuenta que los animales son inteligentes.
Sí. De hecho, en el final, el que era el crítico malvado va al restaurante y le pide a la rata que le cocine.
Exactamente.
Porque lo ve a través de la ventana.
Al final de Ratatouille, vemos que todas estas ratas, toda esta comunidad de ratas, se unen entre sí para atender el restaurante y capturar al jefe de cocina, que sospechaba de que las ratas eran inteligentes, ¿no?
Sí, sí, sí. Es alta película. La organización de las ratas en la cocina creo que es la mejor escena de toda la película.
Una vez que las ratas como que lo capturan, no se sabe más nada de este hombre. Pero hay que saber que este hombre sabe que las ratas son inteligentes.
Y sí, básicamente porque fue atacado. Pero no, sí, me acuerdo, lo liberaron. A este tipo, dice que eran dos. El inspector, que es al que lo atan y lo mandan adentro del...
Sí.
A ese lo liberaron, por eso suspendieron el restaurante. Pero las ratas siguen vivas.
Sí, sí, sí.
O sea...
Pero yo me refiero al jefe de cocina, ¿no?
Sí.
Que no se sabe más nada de este hombre.
Sí, es verdad.
Pero hay que tener en cuenta que este hombre conoce el secreto de esta inteligencia de los animales.
Sí, sí,
que
sí,
no
sí,
sabemos sí. Qué hizo con ese secreto una vez que...
Que finaliza la película.
Que si bien sabemos, después pasará algo o no.
Sí, o sea, él tiene una información muy grande en ese momento.
Lo que se dice es que probablemente se lo compartió a un futuro villano de otra película de Pixar. Que ya veremos.
Ok, no, en este momento no se me ocurre ninguno, pero te voy a...
Acá es donde entra.
Acá en esta película entra sí. Ya. A ver.
El villano de Up. ¿Te acuerdas de Up, la película?
Up. Sí, pero el villano es un explorador.
No. No es el villano en sí. El villano en sí se llama Charles F. Munt. Que sabiendo que los animales son inteligentes, crea un dispositivo
para hablar, claro.
Para entenderlos.
Bueno, venga, me refería a ese chabón.
Bueno. Que en realidad es el collar que usa los perros.
Claro, que esa fue ya otra película donde los animales interactuaban con los humanos.
Claro. Bueno, en esta película nos cuentan que los años pasan y vemos que una gran compañía quiere comprar la casa del señor Fredriksen, que es este viejito.
El viejito. Qué ternura.
¿Y qué compañía te imaginas que es?
La de las pilas de...
Exactamente la misma.
¡No, guacho!
Que para este momento es una enorme corporación que domina el mundo comprando a otras compañías.
¿No? Claro, claro. O sea,
absorbiendo pequeñas compañías, digamos.
A lo Disney.
Exactamente.
No, ¿quién dijo eso?
Perdonen. Bueno, al final de Up...
Sí.
Los animales quedan en libertad, como que son libres, pero... Con los collares que hacen que los humanos los entiendan.
Sí, es verdad. Pero quedan todos con el viejito.
Sí. Es más, dice que sabemos que Toy Story y Up
Sí.
Suceden en la misma época. Porque hay una postal firmada por Carl y Ellie, los viejitos, de Up, en la habitación de Andy.
¡No!
Además, dice, a lo largo de la saga vemos que crecen los conflictos entre los juguetes y los humanos.
Sí, puede ser, la estoy pensando, pero está bien, está bien.
Acá nos mete otra película que yo ya no la vi, que es Coco.
Ah, yo sí. Linda peli.
Que dice que Coco encaja perfecto en la teoría porque trata del mundo humano y la vida después de la muerte.
Sí.
Entonces, nos lleva directo al momento en que los humanos pierden la guerra contra las máquinas.
Eso sí no lo tenía.
Recordemos que humanos, máquinas y animales
estaban en guerra.
En guerra.
Lo que estoy pensando, puede ser sí que Coco te dé a entender casi ya cuando se perdió la guerra. O sea, yo que la vi, no tiene. O sea, creo que es una de las pocas películas donde no hay ningún chivo, pero sí habla de lo que es la muerte y el olvido para. Más que nada para la comunidad mexicana, pero sí.
Exactamente.
Le da el pie para terminar esto, lo de la guerra que se perdió.
Entonces, para explicarnos un poco cómo estos humanos pierden la guerra, nos dice que en las películas de Toy Story vemos que los juguetes se hartan de los humanos.
Sí, a ver.
En la primera película de Toy Story, Sid los maltrata hasta que se rebelan contra Sid.
Sí, nunca supe después qué fue la vida de Sid, pero no importa.
Nunca lo sabremos.
Para mí ahora está cantando trap.
En la segunda película de Toy Story, Jessie, la vaquerita,
sí,
siente un rencor hacia su antigua dueña porque prácticamente se olvidó.
La abandonó. La dejó en una caja abandonada.
Y la última, Toy Story 3,
sí,
este osito, Lotso, odia a los humanos por la misma razón que Jesse, que lo abandonaron.
Sí, en realidad lo que pasó fue que lo perdió, en este caso. Pero él siente rencor cuando llega, o sea, cuando vuelve a la casa y ve que lo habían reemplazado por otro oso.
Nos dice además que detrás de estas máquinas está la inteligencia artificial de esta compañía, BioNTech.
Sí.
Que por si fuera poco, los animales ya están hartos también de los humanos y llega el conflicto. Pero, como ya no existen los superhéroes.
Claro.
Porque acordémonos que los superhéroes en Los Increíbles 2, en realidad, fueron como censurados, prohibidos.
En la 1, en realidad.
En la 1, no me acuerdo ya bien en cuál.
En la 1. En la 2, lo único que te da a entender es que los únicos superhéroes que siguen vivos, o sea, con poderes, son justamente la familia increíble.
Por eso. Fueron como prohibidos, digamos, ¿no? Digamos prohibidos.
Sí.
Entonces, los humanos, al ya no tener esta especie de humanos con superpoderes, no tienen mucho que hacer contra las máquinas y los animales.
Sí.
Entonces, lo que queda de esta humanidad huye en una nave llamada Axioma.
Sí.
Que sale en Wall-E.
Sí, la nave Axioma, sí. De hecho, de eso pero se bueno, trata Wall-E.
Pero ya
no queda ningún humano.
Ya vamos a llegar ahí, ya tranqui. Entonces las máquinas ganaron, ¿no?
Sí.
Hay máquinas. Entonces, y se quedan en la Tierra. Porque como que ganamos la guerra, nos quedamos acá.
Claro, la Tierra es nuestra.
Entonces, crecen y son cada vez más inteligentes las máquinas.
Uh-huh.
¿Y dónde vemos como unas máquinas súper inteligentes?
Y básicamente que ya dominan la Tierra en Cars.
Exactamente. Si nos damos cuenta, la película de Cars no hay humanos.
No hay ni un solo humano.
Entonces, por ejemplo, nos dice en Cars 2,
¿sí?,
que los autos viajan por el mundo como los humanos lo conocen. Italia, Londres, Tokio, París.
Sí, o sea, tienen ese nombre, pero no hay humanos.
Entonces nos dice que esto es porque los autos están habitando el mundo que los humanos tuvieron que abandonar.
Sí.
Por perder la guerra esta con las máquinas. Entonces, pero llega un momento que... ¿Por qué las máquinas pierden el control de este planeta? Nos dice que la respuesta a esto está en Cars 2. Dice que vemos que hay una crisis de energía y quizás es la falta de combustible lo que hace que se extingan, ya que la mayoría de máquinas funcionaban con él, o al menos las más inteligentes. Es decir, hay una crisis de combustible se termina el combustible, estas máquinas mueren, por si querés llamarlo de alguna forma.
Sí, dejan de estar.
Por la falta de...
Está bien, hasta ahora está bien.
Entonces, dice que las máquinas y los humanos contaminaron la Tierra a niveles tan altos que la volvieron totalmente inhabitable. Aunque todavía quedan un par de máquinas, pero no tan inteligentes.
Claro, acá es donde entra Wally.
Que funcionan con energía solar. Pero pasan los siglos y todas dejan de funcionar. Todas menos una. Wally.
¿Vos viste la teoría sobre Wally?
No.
Dice la teoría que en realidad estas máquinas... Porque el mundo estaba habitado por Wallys. Y quedó solo un Wally. Justamente. Y vos no sé si viste que hay un momento donde Wally... ¿La viste la película?
Muy, muy por arriba. También.
Bueno, resumo. O sea, en un momento Wally sufre un par de daños. ¿Y qué hace? Descuartiza a otros Wallys. Entonces lo que dice la teoría es que...
¿Se fueron Wally, descuartizando entre ellos?
Es que en realidad este Wally fue asesinando a los otros.
Ok.
Y quedó él solito.
Ok, mira, no lo tenía.
Es muy turbio, pero es muy bueno.
Nos dice, ¿no? Que Wally es un curioso y simpático robot que está fascinado con la cultura humana. Que la cultura humana abandonó la Tierra 800 años atrás.
Sí.
Wally en un momento descubre viejas películas que hubo en una época en que humanos, animales y máquinas vivían todos juntos.
Sí, 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 sí.
Lo único que sobrevive en la Tierra son los insectos.
Las cucarachas, en realidad.
Insectos. Wally encuentra como una amiga, Eva.
Sí, Eva. ¿No?
Que tiene su mascota la cucaracha. Al final de Wally vemos que estos dos robotitos ayudan a regresar a los humanos a la Tierra y siembran una planta.
Sí.
Que en los créditos después vemos que se hace un árbol.
Sí.
Gigante. Este árbol...
Sí.
Tiene un gran parecido al árbol de la película Bichos.
¡No! Mirá aquí cómo la fueron a enganchar ahí. Muy buena, muy buena.
Todos nos acordamos de la película Bichos, las hormiguitas que vivían en un gran árbol, que este árbol se lo ve muchas veces.
Sí.
Bueno, dice que animales, máquinas y humanos habitan de nuevo la Tierra y además viven en armonía, pero que hay muy pocos.
Sí.
Entonces esto nos explicaría por qué no aparece ningún humano en Bichos, porque ya casi no hay.
Está bien.
Y acá es donde dice que hay dos posibles explicaciones a lo que sigue en la línea del tiempo, ¿no?
Sí.
La Tierra estaba tan contaminada y llena de radiación que los humanos y animales, que ya explicamos, ¿no?, que son muy inteligentes, empiezan a mutar.
Sí.
Por la radiación que quedó en la Tierra.
¿Entonces se transforman en bichos?
No, espera. Los humanos, otra. Esta es como la opción 1.
¡No! ¡Mirá! ¡Qué hijo de... ¡Excelente!
Esta es como la opción 1, ¿no?
Sí, sí, sí.
La opción 2 es que los humanos y animales ya son tan pocos que están desapareciendo y se cruzan entre sí, se relacionan entre sí, se aparean entre sí.
Sí, qué turbio, pero dale, sí.
Para no extinguirse. Supervivencia básica.
Sí, 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 sí.
Al igual que ya vimos que pasó en Valiente, que la madre se transformó en un oso y tuvo que... Los animales empezaron a tener inteligencia y bla, 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 bla.
Uh-huh.
Cualquiera de las dos opciones que elijas,
sí,
nos lleva al final de la historia, que es la película que conecta todo, nos dice este hombre. Que conecta todo el universo de Pixar.
O sea, una de las películas fundamentales.
Creo que es la top 1.
Sí, y yo que la vi, es la top 1 para mí. Mejor película que esa creo que no hay.
Esta película que nos dice este hombre que conectaría todo es Monster Inc.
Sí, 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 sí. Hasta ahora igual tengo un par de cosas así como que las tengo como que podría llegar a poner en jaque esta teoría, porque soy incluso fan hasta de los cortos de Pixar.
Bueno, pero los cortos de Pixar es otra cosa.
Claro.
La película en sí.
Sí, sí, sí. O sea, o algunas escenas postcréditos.
También.
Que es donde meten algunos chivos. Pero sacando eso, o sea, si hablamos puntualmente de lo que son las películas, hasta ahora no hay nada.
Nada que discutir.
Salvo, porque creo que estoy flasheando con Los Increíbles 2. Pero voy a dejar que continúes con tu hilo, porque es demasiado buena esta teoría.
Bueno.
Y quiero ver cómo analizamos todos con esta película de Monster Inc., que es la mejor para mí de todo.
La mejor. Bueno, en Monster Inc. vemos unos seres con rasgos de animales, porque en realidad son animales, en sí no tienen rasgo humano.
Claro.
Pero comportamiento humano. Rasgo animal, pero comportamiento humano.
Sí, para los que no vio Monster Inc., básicamente la película se trata de monstruos, no sé.
Entonces, este hombre nos dice que el siguiente paso en la evolución en la Tierra, estos seres híbridos, esta mezcla de animales y humanos, han aprendido de sus errores y utilizan fuentes de energía que no contaminan, la cual obtienen viajando a través de unas puertas. ¿Cómo generaban energía estos monstruos? Con los gritos de los niños.
Con los gritos de los niños, pero si en ese momento no había niños. ¿O sea que estas puertas viajaban al pasado?
Bueno, acá es donde entra. Pero estas puertas conectan al mundo humano.
Claro.
Vos pasás por una puerta y hay humanos.
Sí.
Entonces, pero si no había humanos ya, me vas a decir vos.
Exactamente.
Estas puertas transportan al pasado y a la época en que los humanos abundaban y dominaban la Tierra.
Duh, muy bueno, muy bueno.
De esta manera, estos monstruos, estos híbridos, tienen una fuente de energía inagotable.
Claro, pues siempre vuelven al pasado. Muy bueno. Demasiado.
Como se puede ver en Monster Inc., es la película más futurista de todas, ¿no? Porque viajan al pasado y qué sé yo. Después hay otra película de Pixar que se llama Inside Out.
Intensamente, yo la vi.
Que salió después de toda esta teoría que se armó, pero dicen que puede encajar perfectamente viendo las emociones que tenían los humanos cuando eran la especie dominante.
Sí, a ver, desarrollémoslo un poquito más.
No, básicamente es eso, muestra
las emociones
de ellos al ser los dominantes.
Los dominantes, sí.
Pero vamos a entrar ya como en la recta un poco final.
A ver, dale.
¿Te acordás de Boo, la nena de Monster Inc.? Que se vuelve la amiga de Sully.
De Sullivan, así es.
Bien. Recordemos que ella viaja a la Tierra del futuro, donde vive su gatito, como ella le dice.
Sí.
Gatito.
Claro. En la última escena se reencuentran. En la última escena de Monster Inc. Sí. Pero Sully sabe que no puede volver a verla o cambiaría el futuro. Así que en realidad esa escena es la despedida.
Sí. Así es como, ¿no?, se despide.
Pero nos dice este hombre que Boo crece totalmente obsesionada con saber qué fue de su amigo, que quiere volver a verlo, y al crecer se obsesiona con la idea, ¿no?, de uh-huh, verlo, y con el tiempo se da cuenta que las puertas
eran la clave.
Son la clave de todo. ¿Y quién dijimos que usaba estas puertas como especie de magia?
La bruja de Valiente.
Acá es donde cierra y nos dice que Boo, de Monster Inc., a lo largo del tiempo, es la bruja de Valiente.
Sí. De hecho, era lo que yo había pensado en ese momento, que no te quería spoilear, o capaz que después en el hilo aparecía, justamente en esa película en Valiente, en lo que era la carpa de esta bruja, aparece Sullivan y aparece Mike Wazowski. O sea, y eso cuando lo vi quedé flipando.
Al decirnos, ¿no?, que Boo es la bruja de Valiente, nos dice que por eso aparece y desaparece durante la película cuando atraviesa una puerta y la cierra detrás de ella, ¿no? Además, hay objetos del futuro en su tienda. Recordemos que Valiente es de la Edad Media.
Sí, que no recuerdo lo de los objetos del futuro.
O sea, objetos que no podría tener a menos que
viaje en el tiempo.
Viaje al futuro y todo eso. Pero lo más importante que hay, y nos demuestra la teoría, es que esta bruja tiene una imagen de Sully tallada en una madera de la tienda.
Sí, 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 sí.
Entonces nos dice que Boo, la nena de Valiente, Boo, la nena de Monster Inc., dedica toda su vida a buscar a Sully, su amigo, viaja a través del tiempo con la esperanza de poder volverlo a ver, y bueno, y él cierra después con una especie de que todo esto es por el amor y la amistad entre ambos que mantiene unido todo el universo de Pixar. Por eso nos dice que Monster Inc. es la película que clave...
todos los universos.
Que conecta todo.
Qué grande Pixar. O sea, yo la única película que más o menos puede llegar a complicar un poco esta teoría es Los Increíbles 2.
Sí, yo dije Los Increíbles 2 porque no sé bien en cuál de las películas es que como que estos superhéroes se prohíben, por decirlo de alguna forma.
Eso es puntualmente en la 1, por eso es que mantienen su identidad secreta, porque era ilegal ya después de que Mr. Increíble se le salvó la vida.
Bueno, entonces los Increíbles 2 quedaría como afuera entonces, ¿no? Pero en los Increíbles 1 es donde...
Claro, lo que pasa en Los Increíbles 2 es que sigue habiendo,
pero es ilegal.
Claro, es ilegal y estaban escondidos. Y lo que intentan en la 2 es que vuelvan a que esté permitido.
Exactamente.
No me acuerdo en qué termina ahora, porque la vi hace unos meses.
Pero bueno, toda esta teoría es la teoría, la gran teoría de Pixar, que me parece fantástica.
Es fantástica la teoría, o sea, porque realmente, o sea, para todos los que vieron la película vas a encontrar muchos detalles que decís, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Tipo, te cierra, tendría sentido.
Es que tiene mucho sentido.
Sí. Eso.
Porque si me decís que no tiene sentido, como que están desvariando, no, pero todo cierra perfectamente.
Claro, o sea, es rebuscado, pero cierra y cierra bien. No es que estaba atado con hilos.
Y yo creo que cierra bien por el hecho de que Pixar en todas sus películas pone detalles de otras de sus películas. Porque si no los pusiera, no cerraría.
Claro, porque no es que decís, mira, esto se parece a esto. No. Esto es eso.
Es una clara referencia,
claro,
a esto. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando vi Toy Story 4, me pasó de estar pendiente, ¿no? De prestar atención a lo que me mostraban, lo que el director de Toy Story quería que vea.
Claro.
Pero con un ojo, con el otro ojo, chequear todo lo demás.
Chequear el contexto o las cosas alrededor. No solo...
Totalmente. Y ahí es cuando, por ejemplo, vi a Boo de Monster Inc. En el preescolar de...
Yo no me di cuenta que era Boom. Lo tuve que ver después en un video ya por YouTube. Pero y me di cuenta y dije, qué boludo, ¿cómo no lo vi?
Es que está ahí.
Claro, está ahí. Está justo detrás.
Es un flashback. ¿Lo ves o no lo ves?
Sí.
Es un flash. Pero bueno, sí, básicamente es eso. El flash, ¿lo ves o no lo ves?
Sí. A mí me costó un montón, la que más retengo puntualmente ahí en la película es el tatuaje. El tatuaje lo vi en ese momento, fue automático, es como, ¡no! El tatuaje de Pizza Planet.
Es ese, sí. Yo, por ejemplo, ese no lo vi en el momento, lo tuve que ver después.
No, lo que no recuerdo haber visto, que siempre estoy atento a ver en las patentes, cosas, lo de la sala A124, o creo que era A124, o A116, tipo, ahí me acuerdo que hay un número que aparece siempre. No recuerdo haberlo visto. O no le presté atención a ver si lo vi.
No sabría cuál es. No sabría decirte cuál.
Porque todos sabemos que es siempre la misma referencia, porque todos los empleados de Pixar trabajaron en la misma sala de estudio.
Sí,
que
sí.
Era la A.
Ah, sí, A124 creo que es.
Creo que sí.
Sí, creo que sí. Creo que es esa.
Y esta vez no estuve atento. Estaba tan pendiente a la película que...
Estoy seguro que en Toy Story 4 salió, pero no.
Pues está en todas las películas de Pixar aparece,
no
en
sé,
algún lugar.
No sé, la verdad no sé, no sabría decirte. Pero bueno, esas son las teorías que juntamos para el capítulo de hoy.
Sí, después si quieren un poco de teorías más turbias o más oscuras, incluso que algunas hasta son reales, porque se han demostrado después con el largo de los años que sí son reales, se las podemos traer.
Es más, para que queden todavía dando vueltas en la cabeza, Disney dijo que esto era real.
Sí.
Que todas las películas estaban conectadas entre sí.
Eso es verdad, lo dijo Disney. Sí, Disney.
Disney dijo esto. Así que cada uno ahora es libre de interpretar o de buscar
sus teorías. Y si quieren que algún día, en algún momento, hablemos de alguna teoría en particular, sea de una serie o de algo que ande dando vueltas, nos lo pueden mandar. Y la podemos desarrollar, porque hay teorías que son flipantes.
Hay teorías que sí, que te dejan
de cara, para no decir
totalmente de cara.
Sí.
Pero bueno, es más, a mí quizás podríamos hacer en un futuro capítulo alguna de películas y todo esto.
Sí, hay un montón.
Es más, te voy a tirar una, así
a ver, un cortito ahí al pie.
Un tax ahí. La escuché hace un par de días esta, ¿eh?
Sí.
¿La Casa de Papel?
Sí.
¿Viste la 1, la 2, la 3?
Sí, me vi todas las temporadas, sí.
Bien. Salió que La Casa de Papel estaría ligeramente, por no decir bastante...
¿Inspirada en un robo real?
Inspirada en el robo en 2006 que hubo en Argentina, el Banco Río.
Sí, y creo que hay otro robo que fue el mayor robo de la historia...
Este es el denominado robo del siglo de Argentina, que se robó una cantidad asquerosa de dinero, de joyas.
Y que no se disparó ni un solo...
No solo que no se disparó un solo tiro, sino que no hubo... O sea, no se disparó un solo tiro, no hubo muertos. Las armas eran totalmente de juguete.
Sí.
Ellos entraron sabiendo que no iban a tirar un solo tiro.
Sí,
Y es más,
dejaron una nota a la policía que decía eso.
Dejaron una nota y todo. Y lo peor, que nos hace ver como unos totales imbéciles,
sí,
es que estos hombres, estos delincuentes, eran aprox 5 o 6 más o, sí, menos, se escaparon del banco con todo el dinero.
Sí.
Que realmente no es que le habían robado a la gente, sino que sacaron la reserva que tenía el banco.
Sí.
O sea que técnicamente le robaron el banco, no a la gente.
Claro, sí.
Bueno, estos se escaparon por un túnel, al igual que los de la Casa de Papel. Y en Argentina, no, media hora después, la policía entró a este banco y ellos ya no estaban. Hace una hora que no estaban.
Sí. Otro robo que es muy parecido, fue en, si no me equivoco, en Europa, que se usó una forma similar, o por lo menos un mismo método. No sé, hay una palabra, el modus operandi, que es muy similar. Que lo que hicieron fue, cuando entraron a la bóveda, la soldaron desde adentro. Entonces, a la puerta, ¿no? Entonces, cuando la quisieron abrir, tardaron una hora y algo. Y ese fue el tiempo de escape que tuvieron.
Totalmente. Bueno, dicen que la Casa de Papel estaría, porque al cerebro, ¿no?, de lo que planeó el robo al Banco Río.
El profesor.
Claro, el profesor es el de la Casa de Papel. Dicen que le decían el maestro, lo apodaban el maestro.
Excelente.
El maestro lo apodaban, y había otro que se hacía apodar el ingeniero, el cual el ingeniero entra en la Casa de Papel 3, que es el personaje de Rodrigo de la Serna.
¡No, guacho! ¡No! ¡No! ¡No!
Para mí es... No sé si está inspirado o sé... Sé que este hombre, el apodado El Maestro, en un momento se planteó llevarlos a juicio a los directores de la Casa de Papel. Pero después dijo, no, bueno...
Es un honor que me hagan una película.
No un honor, ¿no? Pero nadie tiene derechos de autor por robar.
Claro.
Entonces... Pero, si se inspiraron en mi robo, genial. Pero bueno, no puedo decirles no lo hagan porque no es mío, digamos.
Claro, pero fue tu robo. O sea, esto en realidad te hace aún más grande, para mí. Tipo, tomalo como que te la están midiendo, que no leo...
Dice, ¿alguna teoría tipo la de Chernobyl?
Sí. Ahí está, ahí me respondió mi hermano, ¿ves? La sala era A113, no 116.
Tuve. ¿124? No, A113, sí.
A113. Bueno, podemos hablar después. Hay muchas teorías sobre Chernobyl y hay muchas teorías al día de hoy. Sí. Tipo, cosas que están pasando hoy en Chernobyl.
Sí, totalmente. Pero bueno, vamos a traer en futuros capítulos algunas teorías muy buenas.
Excelente, excelente. Ya me estoy empezando a bocear.
¿Vos viste La Casa de Papel? Me dijiste que sí.
Sí, me vi las 3 temporadas. Hace poco, porque voy a reconocer, me vi la primera, me gustó. Pero no tenía ganas de verla. No sé si a alguien le pasa eso. A veces le gusta una serie, pero te da paja verla.
Sí.
Entonces, cuando salió la 2, nunca la vi. Y salió la tercera y un amigo, tipo, mi mejor amigo, que yo vivo con él, le iba a empezar a ver. Entonces dije, bueno, bancame, me miro la segunda y vemos la tercera. Y me terminó gustando.
¿Top 3 de personajes de La Casa de Papel?
¿Hoy en día?
1, 2 y 3, ¿eh?
1, 2 y 3.
O sea, de la temporada 1 a la 3, de todos los que aparecieron, tu top.
Y lo voy a poner en el 1 solamente porque me desespera que tenga todo planeado. O sea, te lo pongo al profesor. Segundo, de la Serna. No. Entró y me revolucionó todo. Y en el número 3 te voy a poner a Nairobi.
Nairobi.
Excelente. Nairobi me parece un personaje excelente.
Sí.
Después todo el mundo te dice, no, Tokio, la puta que te parió. No, siempre Tokio la cagaste, no. Siempre que apareces la cagás.
Tokio no me sirve.
Entonces no sé si ponerte, pero murió lamentablemente. No sé si ponerte en el 3 a Nairobi, porque Berlín me encantaba. Era el todo loquito.
Para mí, mi top.
Sí.
No sé si hacer un top 5 porque no podría.
Claro.
Pero te lo voy a hacer igual. Top 1, el profesor.
Sí.
Sin lugar a dudas, porque... yo empecé la serie y dije, bueno, a ver. Y a medida que fueron pasando los capítulos, me desesperaba cómo este hombre tenía todo planeado.
Exacto. ¿Viste cómo decís? La puta que te parió, rale algo.
cuando parecía que lo tenían agarrado de las pelotas, él ya sabía
que en algún momento lo iban a agarrar de ahí.
Entonces, tac. Entonces, por eso me pareció genial. Después, top 2, lo voy a poner a Berlín.
¿A Berlín?
A Berlín, porque me parece que el personaje que hace es genial.
Sí.
O sea, te hacen ver al personaje desde un punto que en realidad no es. O sea, te lo hacen ver como que es un sorete y en realidad no es tan sorete.
No es tan sorete.
Lo mismo pasa, ahora te voy a decir con quién. Top 3 te lo voy a poner a De la Serna, porque argentino for the win.
Che, excelente.
Y después un top 5, no sé, no te podría hacer. La pondría a Nairobi porque también me parece que el papel que hace...
Me parece excelente.
Es muy bueno. Y como para cerrar, Denver, por decirte de alguna forma. Porque es como el bruto, el como que te hace cagar un poco más de risa.
Sí, puede ser. Denver, me parece muy contagiosa esa risa.
No es un personaje que destaque mucho, pero bueno, cuando aparece tiene esa luz.
Sí. Uno, por ejemplo, si yo te tengo que decir cuál es el personaje que más odias de La Casa de Papel. Yo lo tengo todavía, hasta el día de hoy, lo detesto. Arturito.
Sí, Arturito está mano a mano con Tokio.
A Tokio no la odio, pero es como la vas a cagar en algún momento. O sea, es el Di María de la serie. Pero a Arturito lo odio, lo detesto.
Sí.
O sea, yo, si hubiese sido el director, lo fusilaba
en el primer capítulo.
Yo. Pero sí, bueno, sí. Se ve que necesitaban que haya un personaje detestable.
Sí. Pero bueno, hablando de que esto que te hacen ver el personaje desde un punto de vista que no es, como para vendértelo de una forma, me pasó con un personaje de Harry Potter, con Snape.
¿Con Snape? ¿Cómo terminé amando a Snape?
Para mí es el personaje favorito. Porque es ese personaje que te traba la cabeza. Porque vos lo tenés al chabón de una forma y de golpe te das cuenta que no era así. No era así porque él quería ser así. Claro. Era como, él tenía que ser así.
Claro, él no era un garca. Porque vos lo veías y decís, ¿qué tipo garca? ¿Qué profesor forro? Y no era ese profesor forro. En realidad era un amor. Se había enamorado de su madre.
¿Entendés? De la madre de Harry Potter, su propia madre, porque sería totalmente incestuoso.
Acá yo no voy a juzgar a nadie. Estamos en siglo XXI. Cada uno tiene sus gustos.
No, pero bueno. Para mí, después de ese desenlace, si no vieron las películas de Harry Potter, lo lamento.
Búsquense otra vida, no sé.
Son lo mejor que hay. Para mí es Harry Potter, Star Wars.
Ah, mirá. A mí yo tengo que reconocer, hay tres franquicias, pues ya son franquicias, que si veo una, necesito ver todas y en orden cronológico. Porque es así. Me pasa con Harry Potter.
Por ejemplo, ¿cómo viste Star Wars vos? ¿Episodio 1, 2, 3 o así? ¿O las viste como realmente salió en su época?
La vi de las dos formas, pero no me acuerdo de qué forma la vi primero.
No, yo las veo episodio 1, 2, 3, todas así.
Claro, dicen que es mejor arrancarla desde la 4, saber 4, 5 y 6.
Es más, dicen que el episodio 1 es totalmente innecesario, como que no te aporta nada.
A la historia. Puede ser.
Y es verdad, es bastante densa el episodio 1.
Sí.
Mira, que a mí me encanta, pero es bastante denso.
No, pero lo que te decía, me pasa con Harry Potter. No me importa cuál esté viendo. Arranqué con la 7, necesito ver la 1, después la 2 y así. Me pasa con Piratas del Caribe.
A mí Piratas no.
A mí sí, pero porque me parece una bestia Johnny Depp.
Ah, eso es otro tema, sí.
Y tercero, me pasa con El Señor de los Anillos.
Yo no me banco El Señor de los Anillos.
¿No?
No.
Es un negro copado, vende. No, mentira. Con El Señor de los Anillos me pasa. Reconozco que es un parto. O sea, arrancaste a ver la 1 a las 7 de la mañana, viste la última a las 10 de la noche del otro día, ¿no? Porque son muy largas.
Sí. Es muy larga.
Pero me gustan. Es muy buena la historia.
No, pero para mí el top 1 indiscutible es Harry Potter por siempre.
Sí, es muy buena, y muy buena.
Para mí Snape se lleva todo.
Bueno, y uno que te hace también dudar de qué tan bueno era Dumbledore. Te hace dudar. Hay varios momentos donde te hace dudar.
Te hace dudar, pero no le desconfías. No,
nunca lo desconfías, porque en el fondo tipo hace las cosas de bien.
O sea, cuando te lo ponen como que es un sorete, te dan el porqué.
Claro, nunca te lo dejan mal parado.
Nunca.
Pero te das cuenta que tiene algunas actitudes que decís, Y a, hijo de puta. Vos sos un forro, vos no te importa mandar a matar al nene.
Claro, pero te dan el porqué. A mí lo que... Para mí top 1 es Snape. Y top 2, Dumbledore. Snape y Dumbledore, para mí. Snape porque, bueno, es ya de lo que nos hicieron ver es indiscutible número 1.
Sí.
Y 2, porque Dumbledore sabe todo.
Lo sabe todo.
Yo quedé flipando en la tercera, con Harry Potter y el prisionero de Azkaban.
Oh.
Cuando está Ron ya en la camilla de la enfermería. Y están Harry y Hermione ahí, que Dumbledore cuando se va de verlo, le dice que vuelvan que en use, el tiempo y todo. Y que
vuelvan puntualmente. Algo, un detalle tipo que me dejó flipando, es que antes de que a vos te muestren esa escena, viste que estaban estos tres con Hagrid, antes de que manden a... Que vos veías que Dumbledore venía, y estaba cambiando, y le dice al ministerio, mirá para allá.
Eso.
O sea,
es más, si vos prestás atención,
sí.
En la cronología original, eso creo que no pasa.
Creo que sí.
No sé.
Sí, porque ahí es cuando...
Les da el tiempo a ellos a salir. Pero me parece muy acertado. En el momento en que ellos salen, Dumbledore, che, mirá para allá.
O sea, eso es algo clave, porque quiere decir que el John ya lo sabía. Es más...
El chabón ya sabía lo que iban a hacer mucho antes
de que
lo vayan a hacer. Me parece extraordinario.
Y otra cosa también muy loco es que... Viste, siempre Harry andaba con la capa de invisibilidad que... Qué buen invento.
Sí.
Pero...
Dumbledore siempre sabía que estaba ahí.
Siempre lo veía.
Dumbledore es épico.
Es épico. Y es más, o sea, le tiró... O sea, no me acuerdo en cuál... lo ve y le tira una referencia para que vaya ahí. Es como, no, ¿cómo lo estás viendo?
Es más, en Harry Potter y la 2, la cámara secreta,
sí.
Está con Ron, que es cuando se lo llevan a Hagrid, porque supuestamente fue él que volvió a abrir la cámara de los secretos.
Sí, qué buena película, puta madre.
Bueno, si prestás atención, entra Dumbledore con el ministro a llevárselos, y está Harry y Ron en la capa ahí.
Sí.
¿Qué ves? Que Dumbledore
los mira y les habla
y les dice lo que tienen que hacer.
¿Seguiría las arañas, una cosa así?
No, eso lo dice Hagrid.
Ah.
Eso lo dice Hagrid. Pero los mira como diciendo, yo sé que ustedes están viendo lo que está pasando acá.
Y por eso voy a decir esto puntual. Tipo, es un...
Me parece totalmente loco. Me parece genial.
Está rotísimo, básicamente. Habría que decirlo, o sea, está rotísimo Dumbledore.
Me parece genial lo que hicieron con el personaje.
Otro gran personaje que por obvia, tipo... Que lo envidio muchísimo. A Voldemort. Básicamente se sabe por qué lo envidio, ¿no? Porque no, es mi contra. Pero...
Me parece uno de los mejores antagonistas que hubo.
Sí. El tipo...
Igual te lo peleo mano a mano con Darth Vader, ¿eh?
Yo creo que lo prefiero a Darth Vader, creo. Pero el tipo es un crack. Un crack.
Sí, no, la verdad que sí.
Y es un personaje que uno lo quiere mucho también dentro de Harry Potter es Hagrid. ¿Cómo no lo va a creer?
Sí. Pero sin lugar a dudas para mí, Snape y Dumbledore se llevan gran parte de la historia de Harry Potter.
Sí.
Que se los tiene muy de lado a veces.
Sí, a ver, más allá no que el protagonista es Harry, pero creo que la película se basa gracias a esa historia que hubo antes. Y estos dos.
Para los que no vieron, si alguien no vio Harry Potter, que creo que todo el mundo a esta altura ya vio.
Peculiar, ¿no?
Además, ténganle paciencia a Snape. No dimos ningún spoiler de lo que pasa, pero Snape no es tan sorete como parece.
Tiene sus motivos. Igual hay una sola cosa que no me cierra, que después, si querés, lo hablamos para no spoilearle a la gente que llegó 10 años tarde a Harry Potter.
Podríamos hablarlo igual, ¿no? Porque si no viste Harry Potter en el 2019, sos un sorete.
Sí, ¿qué haces de tu vida? Si Warner lo pasa todos los días.
Yo... Si paso Harry Potter y lo encuentro encuentro Harry Potter en la tele,
la dejo.
Lo tengo que dejar.
Salvo que esté ya casi en el final que me va a dejar manija, entonces no lo miro porque ya es el final.
Claro. Pero sí. Sea la película que sea, yo la miro.
O sea, el dato curioso, o sea, que no entiendo, es por qué Snape tenía el Patronus de la madre.
Yo creo que te lo podría explicar. Creo, ¿eh? No estoy diciendo nada. Yo creo que... El Patronus de Snape es la misma figura, ¿no?
Sí.
Que la de la madre de Harry, porque él siente es el O sea, ¿qué necesitas para hacer un Patronus? Un recuerdo muy,
muy feliz.
Muy feliz, totalmente enorme feliz.
Sí.
Enormemente feliz.
Tiene el mismo recuerdo.
¿Qué es lo más feliz que tuvo Snape? No lo digamos por si alguien no lo vio, ¿no?
Sí, sí.
Que igual, si ya no entendió.
Sí, ya está.
Entonces, ahí es donde creo que es
por el que tiene. Que es por ahí, va por ahí.
Creo que sí. O sea, es la única
explicación lógica.
Estoy seguro que igual no sé si es el mismo tampoco, ahora que me lo decís.
Sí, sí, sí.
Quizás sí. Pero yo creo que
es porque incluso lo dice Dumbledore. Dice, el mismo Patronus que el nombre de la... ¡Qué curioso! Dice.
Es más,
deja allí.
Es más, si se dan cuenta, una de las últimas, Harry Potter 7, la primera parte. ¿La primera parte es o la segunda? Que rompen el guardapelo. Creo que es la primera.
Sí, es
bueno,
la primera.
La primera parte, vemos que un Patronus... salva, entre comillas, a Harry de una situación un poco conflictiva que estaba teniendo.
Sí, no, puntualmente creo que no lo recuerdo, pero sí.
Lo salva y Harry piensa que este Patronus era de Ron.
Mira.
Que, viste que Ron se enoja, se va un montón de días y después vuelve, bueno. Piensa que es de Ron. Y Ron sigue a ese Patronus pensando que era el de Harry.
Sí.
Pero en realidad...
El Patronus.
En la película, en la parte 2, vemos una charla, después de toda la movida que pasó con Snape, en los recuerdos de Snape, vemos una charla que tenía Dumbledore y Snape, en donde ese Patronus lo tiró a Snape desde la oficina de Dumbledore.
Y los ve a los dos.
Hasta bueno, ayudarlo a...
Bueno, ese Patronus es cuando Dumbledore dice eso.
Sí.
Que es...
la misma forma que...
Dice, es la misma forma que el de la...
Le dice, qué curioso.
Qué curioso.
Se ve que es como lo único recuerdo que tenés, algo así le dice.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ese punto me dejó flipando.
Es genial.
No,
es genial.
No, qué buena película.
Es lo mejor que hay. Es más, un día podríamos hacer un capítulo entero dedicado
a Harry Potter, por favor. Harry Potter. La semana anterior, esa misma semana antes de llegar los jueves, nos vemos todas. Y sacamos nuestras conclusiones, si querés.
Es una desgracia que no esté en Netflix. Por lo menos en el nuestro.
Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que Netflix en un momento clave iba a sacar todos y creo que se van a caer los servidores de Argentina.
En España ya están.
Hijos de puta.
Los detesto. Bueno, ¿podemos ir dando por finalizado el capítulo de hoy?
Y yo creo, diría que sí. Así ya les metemos así como esa chinche, dije. Mirá, me siento mi abuela. Para que les pique la curiosidad y... Busquen sus teorías conspirativas, porque hay muchísimas teorías.
Se van a divertir muchísimo.
Y les juro que van a perder muchas horas. Yo ayer creo que me acosté a las 4 de la mañana, o 3, mirando estas teorías de mierda.
Son geniales.
Son geniales.
Y hay algunas que cuando encontrás una que tenga un sentido totalmente, te volvés loco.
Sí. Y a mí que me llama mucha atención sobre Illuminati, masones, templarios... Me vuelvo loco. El código Da Vinci lo disfruté.
Oh,
lo disfruté tanto.
Dios.
Hacemos el cierre.
Ya damos por finalizado el capítulo de hoy. Les queremos recordar a la gente de Spotify que nos pueden seguir en Instagram, @juevesdesiluetas_. Vamos a subir todo ahí. También nuestro canal de YouTube, Jueves de Siluetas. Hay unos pequeños highlights y todo.
De capítulos anteriores.
De los capítulos.
Son muy interesantes. La gente que los ha visto los ha recomendado.
Es verdad. Así que nada. Bueno, les doy la despedida. Esto fue Jueves de Siluetas en el capítulo número 4. Los esperamos la semana que viene. Tenemos un invitado.
Vamos a hablar sobre un tema y es justamente este invitado. Sabe mucho más que nosotros.
Se especializa justamente en el tema que elegimos, ¿no? Porque por algo lo invitamos.
Claro. Así que los esperamos la semana que viene a las 18 horas como siempre. Soy Francisco Bichara. Y me despido de ustedes. Esto ha sido Jueves de Silueta.
Gracias por el espacio, gente.